Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. All in all, does anybody know what we are looking for?
Hola, 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 tribu amada, pero requete amada, querida, esperada, amorosa. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo estás pasando esta semana? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te preparás para todas estas festicholas que se avecinan? Bueno, quiero saludar al señor operador, quiero saludar a cada uno de ustedes, ¿eh?, que están ahí en el chat, que están en YouTube y hoy en Facebook también, ¿eh? Así que unos besos gigantes para todos y por supuesto saludar a mi compañerita de banco. Hola, Mónica Botero.
Hola, Silvana, un gran abrazo, lindo de reencontrarnos, un gran abrazo para toda la tribu y para toda la radio.
Perfecto. Bueno, tribu del alma, como me lo han pedido varias veces y considerando la fecha, que bueno, es una fecha convenida, pero entonces, ¿qué le puse al programa de hoy? Yo soy Jesús Sananda, así que bueno, yo soy Jesús Sananda, que no soy yo, sino él, claramente, Y bueno, espero que estén todos bien. Contame, Mónica, si querés, quiénes andan por ahí, a ver.
Bien, en el chat, Lili de Jujuy, Sergio de Santa Fe, Claudio de Bélgica, Doria Elena de Venezuela, Sandra Romero, Dalila. En YouTube tenemos a Andrea Zangaro, Vanessa, Luis Rolón, Laura Macías. Y también a Mario César en Face, Juan Pablo Martino, Maika Lab, Nancy Moyano, un montón, siguen entrando. Todos saludos, saludos cariños.
Perfecto, gracias amores, y unos saludos a ustedes en cada cachete llenos de amor. Bueno, antes de arrancar, tribu, te quiero decir, a mí me da risa cada vez que hablo del maestro, que me pongo de pie, claramente, yo quiero armarme, ¿viste? Como me armo siempre, que voy a armar, a ver qué digo, qué voy a decir, qué orden voy a seguir, bueno, no puedo. Cada vez que tengo que hablar de Jesús, no puedo hacer eso. Entonces igual me anoté unas cositas porque las quiero leer, porque son de su palabra y no la mía, con lo cual no quiero algunas cositas, no quiero decirlas con mis propias palabras, pero me daba risa porque todo era importante. Entonces digo, bueno, en menos de una hora yo no puedo poner todo. Entonces quería ver cómo hacía, para qué hablar, porque siempre me lo piden, ¿no? Entonces, bueno, acá estoy y sentí de poner ese título. Yo soy Jesús Sananda. Y para eso te voy a empezar con frases de él, ¿no? Que entonces era, yo soy el que soy, yo soy Eshu, Jesús, Sananda, yo soy el maestro de su Dios, manifestado y encarnado. ¿Sabes quién podrías ser tú? Yo soy uno, con el Padre, Madre y con la creación, y ustedes pueden ser como yo. Bueno, ya te quise poner eso, tribu, para ir viendo que lo último que quería Jesús, estando acá, era que lo idolatrasen, lo idealizasen, lo pusiesen no sé en dónde. No. Él no quería eso, él vino acá a hacer una función enorme, pero enorme porque tenía varias funciones, ¿se entiende? En definitiva, ¿a qué vino? Como cosa básica y grosa, a plantar, si queremos, a inscribir el Cristo cósmico. ¿Qué significa el Cristo cósmico? ¿Qué significa estar nosotros enganchados a la energía crística como energía sublime? Que él, imagínate, junto con los otros Cristos, ¿no? Él vino a eso como una cosa tremenda. Después, ¿cómo llevó a cabo eso? Hizo 25.000 cosas. Tribu, hizo, pero 25. Ya te dije, bueno, era un terapeuta de alta gama, de altísima gama, pero antes él se tuvo que preparar. ¿Por qué? Porque él nace de madre, nace, se embaraza María, pero bueno, acá yo no quiero, viste, por si a alguno le parece una cosa loca, pero yo la voy a decir. A ver, todo esto que la Biblia ha puesto como un cuentito, algunas cositas coinciden, otras están como muy limitadas. Entonces, si nosotros queremos hablar a términos de hoy, Jesús, en esto de que lo vino a visitar el arcángel Gabriel y le anunció la maternidad, eso tiene que ver con una inseminación artificial. Jesús no nace, digamos, por coito de María y José. Él hace una inseminación artificial. ¿Por qué? Porque tenía una frecuencia tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que si esto no estaba bien preparado, tanto el cuerpo de María como el cuerpo de él, para recibir semejante vibración, no lo hubiese resistido, hubiese abortado, por llamarlo de las palabras nuestras, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel anuncia eso, le anuncia a María, María ya estaba preparada, por supuesto. Bueno, ahí, ¿qué pasa ahí? Que José, que era la pareja y que, ¿no?, que se estaban por casar, y tutti li fiocchi, está bien. Y está bien que se enojó también, porque él no entendía ni medio. ¿Entendés? Cuando María le dice que fue visitada, claro, imagínate hoy que a un señor, una señora le diga: mirá, me visitó un ángel para decirme que vos... Perdón, pero me imagino el modo mono, ¿viste? Entonces, bueno, entonces fui inseminada por lo divino para que nazca un ser. Yo me imagino a José como diciendo: me estás cargando, o sea, ¿no? A palabras de hoy, bueno, la cuestión que el tipo se pegó una enojada importante, quería como abandonar el asunto, hasta medio se asustó y quería avisar a todos que él no había tenido nada que ver. ¿Viste? Yo no tuve nada que ver, ¿eh? Como diciendo, yo lo respeté, bueno, todo eso. Perdón, no me quiero reír de esto, me quiero reír con las mentes que estaban en esa época, imagínate, pero que no hay mucha diferencia a la mente de hoy, ¿no? Si uno se pone realmente, ¿no?, gente querida, por el amor de Dios, por eso te digo, le llegás a decir a un novio esto, siendo que no tuviste relaciones sexuales con el novio, date cuenta, ¿no? O sea, explotaba la cabeza. Bueno, resulta que frente a toda esta resistencia, recibe la visita de Gabriel, José. Le dijo: Gabriel, tenés que aceptar esta circunstancia, porque si no lo aceptás, vas a quedar fuera del libro de la vida, porque vos viniste a esto, a cuidar esto, a ser el padre de este niño acá en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, bueno, José, ante las circunstancias, dijo: ah, bueno, listo, ok, y arrancamos. Esto sí te lo digo con mis palabras, porque, tribu, no sé si te estás riendo, pero, ok, imagínate vos. Bueno, la cuestión es que, claro, uno lo mira con esta mente 3D y dice: inseminación, ¿qué? Hace 2.200 años, ¿qué? Bueno, pero nosotros estamos hablando de altas frecuencias, amores. Jesús viene de Sirio, viene de una, estaba en una novena, décima dimensión. O sea, cuando dijo, bueno, se dijo, acá no hace falta que vaya alguien a hacer esta tarea dentro de las tantas que hay que hacer. Yo, dijo, porque además, cada uno que ha venido a hacer acá una tarea importantísima, o a otros planetas, claro, siempre van como subiendo escalones, ¿eh? Van como haciendo masters, ¿eh? Como uno diría, un, no sé, un MBA, ¿no? Bueno, esas cosas también. Entonces, cuando uno puede demistificar el cielo y pensar que, no sé, que la gente está como que ahí no pasa nada, como que ahí no suceden las cosas, bueno, ahí sucede todo igual que acá. Lo que pasa que en algunos lugares hay una frecuencia más elevada, lógicamente, con lo cual todo eso es absolutamente natural. Entonces, viene Jesús, que por supuesto no nació el 25 de diciembre, esto es algo que después se puso como para... tiene que ver con el solsticio, ¿no? Con el solsticio de verano y de invierno. Entonces lo que se festeja en realidad es como el nacimiento de un nuevo sol. ¿Y qué era Jesús? Un sol, ¿eh? Porque venía con una carga y una frecuencia tremenda, ¿ok? Entonces, por eso se festeja. Pero él no nace el 25 de diciembre, date cuenta. Pero bueno, viene bien para que cada tanto lo recordemos, ¿no? Los que no lo recordamos todos los días, que yo medio soy así, ya me conocés. Entonces, a ver, embarazo de María. Vamos a hacer un repasito para ir a las que te quiero contar. Embarazo de María, se casan, por supuesto, con José Tutrifiocchi, y avanzado el embarazo, el emperador Augusto propone un censo para todos, con lo cual ellos tenían que ir, tenían que viajar de donde vivían a la ciudad de David, como se la llamaba, a la ciudad de Belén. Entonces, tenían que ir, y José, que era de Galilea, van con María a lomo de burro, como diciendo, ¿no? Porque, imagínate. Entonces, bueno, fue un largo viaje tedioso, y para María embarazada, esto no fue un chiste, claramente, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quién estaba ahí? Herodes Antipas, que era un dictador tremendo, ¿eh?, del pueblo judío. Entonces, a ver, llega María, no encuentran lugar, todo eso, perfecto, entonces todo, bueno. Resulta, me voy a ahorrar de las cositas que uno habla, porque para qué si ya las sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, nace el niño, pero antes vienen los tres sabios, que nosotros llamamos los reyes magos. Bueno, no eran magos, claro. No eran magos como nosotros lo conocemos. Eran sabios que manejaban la energía, ¿se entiende? Eran unos grosos altísimos que tenían como misión recibirlo y manejar un poco o corregir un poco la vibración de Jesús al nacer para adaptarlo a este plano, ¿eh? Bueno, por eso el oro, la mirra, el incienso, todos esos son símbolos, pero no tanto. El oro porque es un transformador tremendo de la energía. El incienso es una purificación, es un elemento de la tierra purificador al mango, y la mirra tiene que ver con como el recibimiento, ¿no? Como ese niño respirar esto, poder alcanzar una energía acorde al plano donde había bajado, y ahí arrancamos, ¿no? Bueno, Herodes, que estaba como loco, porque le habían dicho los sabios que nacía un rey, bla, bueno, él enloquece, entonces le dice que cuando vuelvan pasen por ahí para decirles por dónde es. Bueno, ellos recibieron también una información de Gabriel diciendo que no tenían que volver porque ahí había malas artes de Herodes, obviamente, entonces se van por otro camino, y Gabriel les dice a María y a José que lleven al niño a Egipto. Se estuvieron en Egipto un tiempo importante, hasta que Herodes se le pasó la locura tropical de que venía alguien a quitarle el poder terrenal. Y ahí otra vez vuelven a Nazaret y empieza la vida de este niño, ¿no? Que, bueno, si me pongo a contar esto, estamos 4 años. Pero bueno, era un niño importante, digamos, ¿no? Hacía cosas, dejaba catatónico a los pibes, qué sé yo, revivía pajarí, pero porque tenía una energía impresionante, y como todo es energía, él la usaba sin mucho conocimiento, entonces por ahí se le escapaba la liebre y pasaban estas cosas. Pero me olvidé de decir algo, que alguna vez lo dije, ¿viste la estrella que uno llama la estrella de Belén, que los guiaba a los tres sabios? Bueno, en realidad eso es una nave que se llama la estrella de la vida, que por supuesto estaban todos en el plan y había que guiarlo a esta gente por el desierto. ¿Cuál era el GPS de hoy? La nave estrella de la vida. Entonces los iba guiando hasta que se para en el punto donde nace Jesús. Bueno, esto también lo quería decir. Bueno, a ver qué dicen, tribu. A ver, y después te sigo.
Acá tenemos a Bea que dice, de Jesús nadie mejor que tú, querida. Gracias por este programa. En el caso de Bea también dice, nos encanta la frescura y el humor con que nos explicas. Nadie mejor que tú para hacernos saber de Jesús. Gracias, querida. Sergio de Santa Fe, pensando que antes de la nuestra hubo razas extraterrestres más avanzadas, no es ilógico pensar en la inseminación artificial de María Virgen.
¡Excelente!
Karina Olivela dice, me encanta oírte. Y bueno, en YouTube dice, Vanessa Montserrat, diosa genia, adoro tus programas, cada programa es una enseñanza. Al fin puedo decirte en vivo, gracias Silvana, felicidades a todos.
Ay,
Lauris Rolón dice, gracias. Bueno, siguen entrando y saludando. Y Andrea Zangaro dice, wow, sin palabras.
Bueno, me alegro y gracias, amores, gracias por los saludos tan cariñosos, tan cariñosos. Claro, porque hay que demitificar esta historia, amores. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué hizo Constantino? Hizo todo un cambio y, en Roma, y bueno, entonces Jesús pasó a ser un botín usado para las otras movilizaciones negativas, pero bueno, por eso él muchas veces en muchos escritos dice que se ha tergiversado tanto su nombre, su tarea y su misión, que entonces él quiere, y está apareciendo mucho Sananda, y aparece, grosso, porque bueno, quiere poner en orden las cosas, como lo de Judas Iscariote, que se fumó, que fue traición total y era el íntimo amigo de él, que a él le pide ese rol, ese proceso, que vaya y lo señale. Bueno, todo esto fue tergiversado para que todo lo que tiene que ver con lo religioso pongan a estos conocimientos tergiversados para mantenernos a nosotros pequeños, chiquitos, y nunca alcanzar categoría crística. ¿Se entiende? Por eso también quise hablar de hoy de esto también. ¿Por qué? Porque fíjate con qué te empecé. ¿Quién dices tú que yo soy? Cierto que también se lo preguntó a Pedro esto. Y ustedes pueden ser como yo y más. ¿Quién nos contó eso? ¿Quién nos contó eso? Nadie. Bah, sí, por supuesto, algunos sí. Pero ¿se entiende? Siempre fue el hecho de vos seguilo, vos tenés que cumplir con todo eso que pusieron ellos, los otros. Claro, no las cosas que dijo Jesús. Jesús dijo unas cosas tremendas para el oído que pueda oír, decía él. Por eso le hablaba a los discípulos, les contaba así, concreto las cosas. A la masa hablaba con metáfora, como ya lo dije alguna vez. ¿Por qué? Porque tenía que respetar de alguna manera el nivel de conciencia de cada uno. ¿Se entiende? Porque si no, la parábola de la mostaza y todo lo demás, que después se las voy a contar. Entonces él, a los que él sabía que la conciencia les daba para poder comprender una información, les decía la información. Y para los que comprendía que todavía estaban en una especie de aletargamiento, y no sé si se dice así, o dormilera, les hablaba en parábolas, para que ellos pudieran ir haciendo un mínimo discernimiento. Él hablaba mucho de la naturaleza, él ponía ejemplos con la naturaleza para que cada uno pudiese decir, ¿cierto? Entonces era una enseñanza medio por entrando por la puerta de atrás, pero que generaba una ampliación de la conciencia. Por lo menos alguien estiraba un poquito el cogote y decía, mirá lo que dice. Bueno, entonces él tenía esta manera, porque no hubiese servido, era el famoso tirar margaritas a los chanchos, que está en la Biblia. Pero ¿qué quiere decir esto? No porque la gente fuese un chancho, quiere decir que si vos tirás margaritas a un lugar donde hay cerdos, se las comen, ¿no? Por eso digo, significa toda esta parábola, esta manera de hablar de Jesús a la masa, era como, fíjate ahí, porque ahí puede ser que, y vos, cada uno, de acuerdo a cómo abría un poquito la ventana de acá arriba, podía entender algo más. Bueno, muy bien. Entonces, te voy directo, porque vamos a pasar el asunto. Bueno, él iba y hacía unos cuestionamientos en el templo terrible, les preguntaba cosas tremendas a todos los rabinos y todo, que se quedaban todos como locos. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a sentir Jesús? Que el concepto del Dios castigador, Yahvé, que no sé si sabes, pero viene como hijo de Enki, ¿no? En todas las razas extraterrestres, que era un castigador, él, esto se rebelaba, él era un rebelde de joven, se oponía, gritaba, no sé, haría hoy, se pararía y haría un discurso, porque así era el carácter, un carácter impresionante, date cuenta, no iba a ser un mojigato, ay no, perdón, no creo en eso. Bueno, o sea, el hombre era un rebelde importante y se dice que hasta lo trataban de holgazán. ¿Por qué? Porque él entendía las leyes, ¿entendés? Yo que tengo que trabajar para otro 45 horas, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver. O sea, si bien él todavía no se había despertado, él lo tenía ingresado a esto en su ADN. Él venía de lugares donde no tienen el concepto de trabajo que tenemos nosotros, que viene a ser la esclavitud. Él entendía lo que era la esclavitud. Él lo que veía, entendía que así no era. Por eso se decía que él lloraba lágrimas de sangre en la puerta de del templo, porque él veía cómo la vida era una repetición constante, constante. Nacés, crecés, reproducís, morís. Nacés, crecés, reproducís, morís. Nacés, crecés, reproducís, morís. Y tenés un dedo de frente si tenés suerte. ¿Ok? Entonces él veía de qué manera la humanidad estaba totalmente dormida y siguiendo a rajatabla las enseñanzas que le metía el Sanedrín y todos los rabinos juntos, ¿cierto? Bueno, entonces era el temor, la culpa, las reglas impuestas de una rigidez tremenda. Él que decía, esas reglas no las puede cumplir ni el rabino, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, la cosa absolutamente rígida de lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, todo lo que ya sabemos y que seguimos viviendo el día de hoy, él intuía, olía, sabía que eso no era así, que la humanidad estaba sufriendo. Él lloraba lágrimas de sangre porque veía el sufrimiento de la humanidad. Por eso acá, porque lo denostaron bastante, ¿no? Imagínate un tipo en esa época que viene y te plantea estas cosas revolucionarias. Si hoy te mandan a la pira, imagínate en ese momento, si alguien viene y trae una idea revolucionaria, ya tenés la mitad que te critica, te baja, te sube, te pone, te niega, ¿entendés? ¿Cómo se dice? Te expone. Bueno, imagínate en ese momento, que el tipo se revelaba lo establecido durante siglos. Entonces, por eso él decía, yo vengo acá a poner a la madre con su hija en contra. Lo dije alguna vez. ¿Qué quería decir esto? Vos, de tu madre, te creás y te grabás todas las creencias, ¿cierto? Religiosas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vengo a hacer yo? A poner en contra, pero entonces cualquiera diría, ¿pero cómo? Con el amor que él era, ¿cómo va a poner a la madre con la hija en contra? Y sí, lo que pasa es que él quería decir en metáfora esto, que los hijos ya tenían que cortarla con seguir la tradición absoluta y obsoleta, de repetir y repetir lo que dijo mamá, lo que dijo la abuela, lo que dijo el tío. Tipo era un biodecodificador del árbol genealógico. Ponele, lo que hoy llamamos así, él te lo decía de otra manera, pero te lo decía. Entonces, quien pueda oír que oiga, quien pueda iluminarse que se ilumine. Igual le decían a él, que al principio cuando se ilumina en esto que uno llama el desierto, que en realidad, no sé si decirlo, parece que no fue en el desierto, él sube en una nave justamente, y ahí le dan toda la indicación, todo el conocimiento, todo lo cuando él ya fue grandecito, que estaba preparado para recibir cómo eran las leyes acá y cómo era el contacto con la fuente padre-madre, cuando él tiene todo, recibe todo esto, entonces él baja medio idiota de ahí. Por eso dice, estaba en el desierto y vio cómo era el cuerpo, de que estaba hecho de las motas, de las células, de cómo el poder creativo universal había creado absolutamente todo, pero que en el mismo momento de la creación surgen las dos fuerzas antagónicas gemelas, las fuerzas de adhesión y rechazo. ¿Te suena? Adhesión y rechazo. ¿Para qué? Para poder vivir la individualidad. Individualidad. No sé si me explico. ¿Quién toma ahí el mando? El ego, lo que nosotros hoy llamamos el ego. En la adhesión y rechazo, esto me va, lo tomo, esto no, lo rechazo, esto cuida mi individualidad, lo acepto, esto amenaza mi individualidad, mi supervivencia, lo rechazo. Esta manera que seguimos viviendo hasta el día de hoy, mira cómo nos lo digo, bueno, eso él lo vio ahí, vio qué pasa cuando uno viene de otra frecuencia, el alma baja, entra en la conciencia terrestre y automáticamente queda enganchado con cadenas a todo ese sistema de creencias. Por eso Matrix lo muestra divinamente en la 1. Viste que ya se estrenó la 4. Impresionante. Así que escuchá, ¿vieron cuando la escena de Neo que sale y se le van como soltando todo lo que estaba atado? Bueno, eso lo tiene de defecto. Entonces, para poder liberarse, eso se tenía que romper, esas cadenas que te atan. ¿A qué? A la supervivencia. ¿A qué? A la individualidad. ¿A qué? A manejarnos cual mono, que en ese momento estaba bien. Adhesión o rechazo, así se llaman. Son los impulsos gemelos. Entonces, ahí toma posesión el ego para proteger la individualidad. Estaba bien para la época, estaba bien para vivir este proyecto, de individualidad. Pero bueno, por eso cuando él quería contar esto, mi cielo, yo me lo imagino, cuando bajó con todo el conocimiento, con la capocha abierta así, donde vio todo lo que pasaba en este planeta y cómo la humanidad vivía, él quería salir a los gritos a contar y a sanar. Porque imagínate, él decía, voy a quitar el sufrimiento de este mundo, voy a explicar por qué son todos, por qué sufren, por qué les pasa la carencia, por qué viven peleándose, por qué las guerras, por qué los enfrentamientos. Lo voy a contar y voy a liberar a la humanidad, mi amor. Hasta que un día uno de sus ángeles, de sus hermanos guardianes, le dijo, faltan unos siglos. Vos lo que vas a hacer es sembrar esta idea para que en unos siglos se manifieste. Me corre un frío por la espalda. Digo, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es? Ponele a Mónica. ¿Cuándo es en unos siglos? No sé si... Bueno, él dice que se deprimió un montón, pobre, imagínate. Salía más contento que perro con dos colas para decirle a la humanidad que ahora podía vivir feliz como es en otros lugares y la bajaron de un ondazo. Dice, yo te entiendo, pero no lo vas a lograr. Si lo lográs con uno, sentiste genial. Tu tarea es venir a contar esta información, a grabar esta información, a dejar tu alma crística en la impronta terrenal para que ya quede y que toda la humanidad, a medida que pasa el tiempo, tenga ese referente. ¿Se entiende? Vino a sembrar a la conciencia crística. Tamaño trabajo, ¿no? Mientras tanto iba enseñando, y él enseñaba con parábolas, sanaba gente, pero ¿qué significa sanar gente? El tipo nunca se erigió en nadie. Él decía, escúchame una cosa, si vos no cambiás tu capocha, esto que te curo ahora se te vuelve a manifestar multiplicado dentro de 4 minutos. Él decía eso, ¿entendés? Tenés que cambiar tu creencia, tenés que cambiar. Yo ahora sano, imagínate el tipo poniendo la mano así, te sacaba toda la... Ahora, si vos seguías pensando igual, si vos seguías respetando las reglas y volvías a esa matrix 3D negativa, porque la que primero hubo en la Tierra fue positiva, que es claro, pero luego se negativizó, dice, si vos después volvés a pensar igual, a sentir igual, a comportarte igual, esto te vuelve. O sea, él fue el primero que dijo, o no sé si fue el primero, no quiero ser irrespetuosa, pero él fue el que grabó y te dijo por todos los lados, vos cambiá el pensamiento, cambiá la emoción, cambiá la palabra y el acto, cambiá, por favor, cambiá. Bueno, ¿qué dicen, Mónica? Yo cuando hablo de esto me caliento, pero no de enojo, ya sabés.
Karina dice, me encanta oírte, somos Cristo encarnado, así que hay que tener mucha conciencia en lo que pensamos y en lo que decimos. Lo tuvo bien difícil, pero su esfuerzo no fue en vano. Daniel dice, muy revelador, Silvana. Lili de Jujuy dice, hoy, cuando tú preguntaste cuál es la época, ¿no? Hoy, claro, Sandra claro. Romero, ¿cómo estoy disfrutando este programa? Y todos dicen, hoy, ahora.
Muy bien. Claro, porque había que esperar que la conciencia suba, tribu. Eso había que esperar. Lo que pasa es que para el cielo, por decirle algo, en las otras dimensiones, 2 siglos no son nada. Pero acá es un montón. ¿Se entiende? Por eso él, viviendo en tierra, dijo, ¿qué? ¿Cuánto? ¡Oh, Dios! Entonces primero casi se deprime, ¿viste? Porque él salía como loco para venir a contarnos cómo era la cosa. Sí, perdóname, Mónica.
No, y en Face, porque en YouTube cayó, así que se están pasando ahora para Face. Está Malena, está María Luisa Carrasco, Víctor Tejeda desde Japón, Reykjavik desde Uruguay, Marcela Boca, bendiciones, dice Clara Beatriz desde España, Liliana Pedeles, gracias por compartir este despertar, por hacernos recordar un fuerte abrazo, luz para todos. Juan Borunda, abrazo de unidad a Abdolita. Silvia Jara, abrazo de luz desde Uruguay. Juan Pablo Martino nos informa que se cortó YouTube y se pasaron para Facebook. Y bueno, Marta Rueda también está. Así que bueno, todos, se está arreglando.
Perfecto. Bueno, amores, gracias. Qué suerte que se van pasando. Ves que son unos cancheros bárbaros, qué bueno. Bueno, escuchá, ¿por qué? Fíjate, una de las cosas que decía era, yo soy el hijo del hombre. Y después decía, yo soy el hijo de Dios. Entonces la gente ya le clavó, ¿viste? Como hacemos nosotros, que ya le ponemos un sanbenito en la cabeza a todos, este es un cretino, esto es un sabio, este es un tal y un por cual. Bueno, entonces él, cuando decía, yo soy el hijo de Dios, pero decía, yo soy el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque le quería decir a la masa que no lo endiosen, que si bien era el unigénito, obviamente que tenía ya toda la información, ¿viste lo que ahora se habla tanto? Que está bajando fotones, información, bla, bla. Bueno, él la recibió toda cuando subió ahí, que estuvo 40 días y 39 noches terrestres. Imagínate. Ta, 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 ta. Fue impresionante, impresionante. Bueno, muy bien. Por eso, espera que te me echo. ¿Cómo voy de hora? Bueno, te me echo esto. Por eso a mí me gusta mucho Matrix 1, porque vieron cuando ellos se sientan en la maquinita y le graban los software, y entonces en 2 minutos ya sabían hacer, no sé, Kung Fu, Tai Chi, manejar helicóptero. Bueno, todo eso está sacado de una posta bárbara, por eso me encanta a mí eso. Cuando lo veía digo, qué genial. Pero no es lo mismo saberlo que ejercerlo. Y él tuvo que ejercerlo porque tenía todo el conocimiento y después tuvo que enfrentarse con las mentes, con los depredadores, con toda la realidad. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué decía el hijo del hombre? Porque les decía, yo en físico soy como ustedes. ¿Se entiende? Yo soy el hijo del hombre porque nació de vientre, de útero, y también el hijo de Dios porque despertó. ¿Qué hace él? Despertó el corazón amoroso, la llama trina que la conectó directo a la fuente. Él era, hola, hablaba así, y era guiado, era muy guiado él también. Cada vez que se le presentaba algún zaracatanga, bing, era guiado, por eso... estaba en conexión directa y permanente. Entonces, cuando él despierta, el ejercicio, ¿saben cuál fue el ejercicio? Y nosotros nos quejamos. Acá viene la parte donde se me paran los pelos. No sé si decírtelo. Nosotros nos quejamos porque tenemos que corregir algo de la personalidad. Uy, es un trabajo bárbaro llevarlo a la práctica. Y todo con cara de pobrecito, como soy un débil insoportable y no lo sé hacer. Bueno, ¿sabes cuál fue el ejercicio máximo que tuvo que hacer Jesús en esto de tener la información, pero llevarla a la práctica? Te la digo. Voy, te y me, obviamente, es no correrte un minuto de la conciencia divina. Que cada vez que te corres un poquito del eje, tenés que volver rápido. Esto que venimos hablando, neutro, no darle a la adhesión y rechazo, adhesión y rechazo, adhesión y rechazo, polaridad. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos parece todo tremendo. Él tuvo que ejercer eso. Él, cada tanto, él decía una cosa preciosa, que él se daba cuenta cuando se le oscurecía la luz. Mirá la imagen. Tribu, era como que estaba en luz, conectado, y de pronto enganchaba con el ego, tipo que le dolió algo, que alguien hizo algo, que le molestó, que el ego se ponía individualista, ¿no? Todo eso, y él sentía que se le oscurecía la luz, porque caía, el famoso caer al ego, ¿no? Entonces el trabajo de él era volver a conectar, y volver a conectar, y volver a conectar. Decime una cosa, tribu. ¿Qué te parece? Entonces, a ver si, vamos a ver, ahora que ya llegó el que es hoy, ya que es hoy, entonces, por favor. Entonces uno siente algo, lo reconoce, como lo venimos viendo, ¿no es cierto? Entonces, track, y volver a conectar, y volver a conectar, y volver a conectar, sea lo que sea que pase. Mamadera, mamadera, semejante cosa. Bueno, a ver, voy bien, 18:42. Escucha, porque quiero ver si puedo meter, por eso anoté algunas cositas. Mirá, mirá la oración que el tipo dejó. Espíritu mío, tú eres omnipotente, tu nombre es sagrado, que tu reino se encarne en mí, que tu poder se revele a sí mismo dentro de mí en la tierra y en los cielos. Dame hoy mi pan de cada día y de esta forma déjame reconocer mis transgresiones y errores, lo que te acabo de decir, y yo reconoceré la verdad. No me guíes a la tentación y confusión, sino aléjame del error, porque tuyos por siempre son el poder, el conocimiento y el reino en mi interior. ¿Qué me decís? Mirá lo que pedía. Mirá lo que pedí. Por favor, cada vez que me quiera ir, levantame de los pelos si es necesario. Agarrame de los pelos. Bueno, en eso estamos, ¿viste? ¿Ok? Bueno, después lo logró y ya está. Pero, bueno, entonces si estamos un día para allá y un día para acá, un día que soy que, no sé, me junto con Dios en algún bar y me charlo la vida, y al otro día estás llorando porque no tenés no sé qué cosa, estamos, ¿no? Bueno, ahí, queridos, tenemos que estar atentos. Porque no se pueden servir a dos dioses. Terminás traicionando a uno de los dos. Esto también lo dijo. Entonces, esperate que quiero ver si no. Bueno, él le llamaba a esto el poder creativo universal. Entonces él, por ejemplo, él dice, un día voy a ver si hacemos una saga, vamos a ver. Él dice, porque para mí está acá presente, él dice que el poder creativo, en esto de pide y se os dará, era, vos tenés que pedir alivio, vos tenés que pedir sustento, y lo que te esté pasando, pedí alivio a esto, pedí el conocimiento para esto, pedí el salir de una circunstancia que sabés que es un error, porque uno sabe lo que es un error, pensar mal, pensar al revés, eso es un error, no lo que nos enseñaron. ¿No fuiste a lo de porota? Castigo. No. El error es cuando nos vamos para el otro wing. Estamos pensando individualmente, como el yo, pequeño. No estamos allá. Entonces, a la fuente hay que pedirle, no, tráeme un kilo de pan. No, hay que pedir aliviar mi apetito. No sabés qué decisión tomar. No tenés que pedir, por favor, me decís qué decisión tomo. No, tenés que pedir claridad para decidir. A ver si lo estoy diciendo fácil. Por favor, Mónica, contale a Mónica, sí, y decime si lo pude decir fácil. Sí. Porque ahora aprovecho estos minutos para ver qué elijo de decir. Bueno, escuchá. ¿Qué decía él? Si no te haces como un niño o niña, ¿no? ¿Qué significa? Por eso él decía dejar que los niños vengan a mí. Si no te haces como un niño o niña, que sabés qué era eso, deshacerte de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles de adhesión y rechazo del ego. Cuando uno se va liberando gradualmente de eso, se hace como un niño. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué decía? Que si vos sufrís física, emocional o mentalmente, es solo porque lo ansia, o sea, a ver, lo que ha provocado tus más sinceras creencias que no te han ayudado ni te han promovido a tu bienestar. Entonces, por ejemplo, voy a dar dos o tres cositas. ¿Cuánto tiempo tengo, señor? Bueno,
diga. Son 47.
Bueno, escuchá. Bien, escuchá, lo voy a decir rápido, tribu, sorry, pero para que vos después, si querés, lo busques. Escuchate una. ¿Qué quiso decir con cuando fue María y los hermanos a una casa en no sé dónde, donde él estaba dando las charlas, y María le hace decir a todo, porque había como no sé cuánta gente, que le vaya pasando la voz para avisarle a Jesús que estaba su madre y sus hermanos? Cuando llega a Jesús la noticia, Jesús dijo, gracias, mi familia, le dijeron, está tu familia en la puerta, mi familia son todos ustedes. La no prioridad, la no diferencia, anoche en el taller esto volamos con todo esto, la no diferencia, no mi madre es primero, mi hermano después, mi hijo, no, la no diferencia, el amor universal, el amor incondicional, porque uno cree que el amor incondicional es amar con flores de colores, no, tribu, no, el amor incondicional es no te hago una fucking diferencia, o te amo o no, pero si te amo puedo amarte a mi hijo, al amigo, al padre o no, al vecino, punto, no hago diferencias, ¿eh? Bueno, otra, ¿qué quiso decir con el que tire la primera piedra cuando la iban a apedrar a la adúltera? Bueno, ¿qué dijo él? Mirá el terapeuta, mirá lo que hizo. Cuando estaban todos los señores monos, varones, queriendo apedrear a una que había sido adúltera, ¿qué hizo este hombre? Se paró, puso la mano así, imagínate lo que mandó, y dijo, el que esté libre de error, que sería de pecado, que tire la primera piedra. ¡Bum! Conciencia. Ni les dijo, che, no le tiren la piedra a María, a Josefa. No dijo eso. Dijo, el que esté libre de error, porque pecado quiere decir error, que tire la primera piedra. ¡Blum! Se las mandó acá en el tercer ojo. Conciencia, todo el mundo tiró la piedra y se fue. ¿Se entiende? Es llevar al otro a la conciencia. Otro, a ver, que me lo anoté acá. Con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se va de la casa del padre, se gasta toda la herencia y cuando ya no tenía ni qué comer, vuelve al padre, el padre lo recibe. ¿Quién es el padre? Padre, se decía padre, ¿no? Solamente, pero ¿quién es la fuente? La fuente te recibe. Y el hijo que se había quedado estaba enojadísimo, porque él que se había quedado al lado del padre no le hizo nunca una fiesta. Ahora viene este que se fue y gastó toda la herencia, viene y le hacen una fiesta. Mira la envidia. A ver, ¿quién acá? Si queremos ver quién, el que se fue el que nos fuimos de ahí, vinimos a experimentar. Amores, ensayo y error, adhesión y rechazo, el individual y el total, pim, pam, pum. Eso vinimos a hacer. Pero nosotros ahora volvemos y somos recibidísimos con todos los honores. Ahora, el que respetó y siempre fue el obediente a todo, ojo. Ojo, porque ahí hay una envidia, porque no pudo vivir, no se compró una vida, no hizo, no experimentó, no sabe lo que es haber hecho daño y haber recibido daño, no sabe lo que es haber dado amor y recibido amor, no lo sabe. Entonces, ojito, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué tengo a otra hora? Perfecto. Y la grosa, por si no llego a más, es, acordate que él decía, observa tu aletea y la verdad te hará libre. Que lo conté también. ¿Qué es la aletea en griego? Es aquello que está atrás y te dirige como un títere, que es el sistema de creencias. Entonces, vos podrás decir muchas cosas, ¡ay, qué divino tal cosa! Pero si tenés a esto de acá atrás que te está diciendo que no podés, que no sabés, todas las creencias limitantes al día de hoy, vos no te sale eso. A ver, Mónica, antes de irnos, si me querés leer algo, por favor.
Sí, es maravillosa esta tribu, maravillosa sos tú y maravillosa la tribu. Porque claro, cuando tú planteaste, conéctense, fue cuando cayó YouTube y ellos se fueron corriendo para Face o se fueron corriendo para el chat. Por lo tanto, siguen. Así que es impresionante, como dice Lili de Jujuy, es impresionante, hermoso, dice Sandra. Lili, es un bello Jesús, Nancy de Córdoba, una belleza, una locura de bello hermoso. Tenemos que ser coherentes, pensar, hablar, vivir en unidad al yo soy. Anamar, alivio, esa es la palabra que me sale cuando pido. Sí, fácil, claro, iluminado, de alpargata, dice Sandra. Y en el Face, que siguen entrando y siguen porque se fueron corriendo, bueno, claridad, súper importante. Elvira dice, Juan Borunda dice, mil gracias, sí, te amamos. Juan Pablo Martino, el Cristo es el neutro, fusión, trina, que en uno reúne las dualidades. Maravilloso, maravilloso.
Gracias, amores. Mirá vos, conectate, pum, nos fuimos, buenísimo. Bueno, como final, porque no sé cuánto me queda, a ver, ¿viste la parábola del sembrador? Léetela, porque si te la leo, pierdo el tiempo, no pierdo, por Dios, pero me gasto el tiempo que tengo para decirte esto. La parábola del sembrador, ¿de qué habla? De ojito dónde tirás la información, ojito dónde pones la enseñanza. Porque si cae en un lugar de piedra se seca, si cae en un lodo se pudre, si cae... Bueno, léetela. ¿Sabes a qué se refiere Jesús con esto? A tu intelecto, a tu pensamiento. Si vos tenés un pensamiento que es una roca, la información no entra. Si vos tenés un pensamiento dual, entonces entra y se pudre, porque no hay un sostén. No hay una tierra ahí profunda que sostenga para que vos luego hagas tu discernimiento. Que esta es la tarea, amores, ¿eh? Llegamos a desarrollar el discernimiento. Dejémonos de hinchar. Bueno, a ver, ¿de qué se trata eso? Se trata de cuál es tu intelecto, tu manera de pensar, de qué está hecho tu tierra, que es la parte del pensamiento. Corregí eso. Limpiá de estupideces, sacá todas las raíces viejas, te sirve la parábola, sacá raíces viejas, que son todas las creencias limitantes. Por favor, las despedís hasta con amor, porque en su momento ya está, acá no hay que enojarse con nada, ya sabés cómo es mi posición en la vida, pero ahora ya está. Entonces, arrancar, sacar, liberar, todo hasta donde lleguemos estará bien. Hasta donde cada uno llegue estará bien, amores. Entonces, ahí sí, en la nueva humanidad y el nuevo humano, al que públicamente, como me enseñó un amigo Claudio, le doy la bienvenida al nuevo humano y a la nueva humanidad. Lo declaro todos los santos días. Le doy la bienvenida al nuevo humano y a la nueva humanidad. Ya le doy la bienvenida, ya grabo eso, ya siembro esa semilla y no voy, ¿qué pasará? Y con todo esto que está pasando, te fuiste. Tribu, cada uno vive como quiera, ¿me entendés? Pero donde empezás con te fuiste. Bueno, amores, me dice el operador que me tengo que ir. Bueno, que tengan una noche de viernes y sábado y de renacimiento del sol en todos nosotros. Así que un beso gigante. Muchas gracias al señor operador. Gracias, Mónica.
Gracias, Silvana. Gracias por todo este aprendizaje y gracias a la tribu. Gracias.
Gracias, Moniquita. Bueno, y un beso para todos, con besos, con abrazos, y gracias por la compañía, y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Silvana?
¿Pero dónde va a ser, Mónica?
En
Mantra. ¡Ah, chau, amores!
Sí, bien. Chau.
En la llamatrina. Chau.
Más rico, es Jorgito, qué buen atuendo.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.